porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda Jaime Torres desde aquí, desde el Centro Universitario de la Costa. Les damos la bienvenida a Esterofónico, las voces del salado. Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estamos en los teléfonos 22-622-33 y 22-622-66. También puede hacer sus observaciones a través de Radio UDGPB en Facebook y en Twitter. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Armando Rubio, médico veterinario y licenciado ambiental. ¿Es correcto?
Así es. ¿Qué tal? Buenos días.
Y también nos acompaña el día de hoy Olga Gama. Ella es parte del equipo de trabajo del Esterol Salado. Bienvenida, Olga.
Gracias. Buen día.
Pues muchas gracias por acompañarnos hoy lunes, mediodía. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, ahorita que van de camino a recoger a sus niños. Hay algunos que ya están en la escuela, algunos están de vacaciones y otros están queriendo entrar a cursos de verano. Entonces, pues un saludo a todos los que nos están escuchando y a quien se toma el tiempo después para escucharnos en las redes sociales, porque recordemos que esto queda grabado y se puede escuchar en cualquier otro momento. Entonces, si también lo quiere difundir, transmitir a sus amigos, adelante. Entonces, vamos a hablar de un tema polémico, bastante
rispido.
Sí, bastante polémico. Este tema, ¿cuál es? Este tema de la mala información de los youtubers, pues no youtubers, porque al final de cuentas influencers son diferentes plataformas que utilizan las personas para dar sus opiniones, sus puntos de vista, y muchas veces lo hacen de manera muy personal y creen que pues realmente es lo que es. Y bueno, hay mucha información todavía, difícilmente podemos tener la certeza de todo. Y pues bueno, para hablar de ese tema está Armando Rubio, Olga y su servidor Jaime Torres. Si tienen alguna duda, si tienen interés de que hablemos en un tema en específico, también nos lo pueden hacer saber, y si estamos en tiempo, con todo gusto lo atendemos durante el programa. Les repito, el teléfono es 22-622-33 y 22-622-66. Pueden hablarnos en cabina, pueden enviarnos mensaje a Radio UDGPB a través de Facebook o pueden mandar un mensaje a través de mi celular 322-138-3878 y con todo gusto platicamos. Entramos al tema.
Vale.
Ya estoy listo desde todo el fin de semana.
Bien. Muy bien. Bueno, entiéndase como influencers, aquellas personas que usan ciertas plataformas digitales, pero no solo para dar información, en su mayoría con errores garrafales, sino que también evidencian el manejo de fauna indebido.
Sí.
Hablando de fauna.
Cosas ya.
Hablando de fauna, solo de fauna. Sí, sí, sí. Hay muchas influencers con diferentes corrientes, pero la que nos interesa ahorita es el de la vida silvestre. A fauna silvestre, hay algunas personas que sin tener las nociones mínimas siquiera, que hayan sido preparados en un curso, o si tomaron algún curso ya se creen que son obviamente los dioses, digamos, del universo de la fauna silvestre, pues empiezan a utilizar esta corriente como para hacerse llegar a todas aquellas personas, pero que lamentablemente están mal informando y que lamentablemente hacen un romance del rescate de la fauna cuando no lo es así. Y obviamente cuando se trata de animalitos, tanto domésticos como de fauna silvestre, pues nos llega al corazón, y una gran mayoría, millones de personas se enamoran de esta persona, que la misma palabra influencers es una persona que influencia, ¿no? Que está influyendo en el pensamiento de otras personas, pues que la buena voluntad y el amor por los animalitos obviamente es lo que hace que se enamoren y tenga seguidores, e incluso que las mismas plataformas les otorguen un pago, ¿sí? Hagan de esto un beneficio económico, claro. Y aparte con unos donativos, ¿no? También es como se llegan a manejar. Y estas personas están ganando cierto dinero, sí. Más que nosotros que trabajamos en dependencias, o trabajamos en organizaciones, en UMAS, en áreas naturales protegidas, en el rescate real de fauna, no ganamos tanto como estas personas. Pero monetizan este romance ficticio. Yo lo llamo ficticio porque no lo es así. Sí.
Y que además en esta temporada de pandemia la necesidad de salir, las personas también tienen cierta afinidad a seguir este tipo de plataformas,
¿no? Así es, como no, y obviamente yo tenía varios seguidos ahí, yo los estaba siguiendo varios, los he dejado de seguir porque incluso, valga, personas que tienen la preparación, biólogos y veterinarios, han cometido errores garrafales mal informando y yo los dejé de seguir. Sí, y yo se los llegué a comentar, digo, yo no soy un plus ultra, yo tengo mi área de trabajo como el tuyo y el tuyo, entonces en lo que concierne a eso, bueno, yo creo que se cometió un error, damos una opinión constructiva, pero que se convierte
personal,
en un hate,
se convierte,
yo soy hate, sí. O sea, yo soy hate de varios, o sea, porque ya lo ven como destructivo, ¿no? Y ahorita vamos a ver hasta dónde ha llegado este hate, de porque ahora realmente se sienten vulnerados, se sienten atacados, se sienten, pues es que así
por darles expuesto. Una opinión de un claro. Buen manejo, algo correcto, ¿no?
Sí. A mí lo que me divierte realmente es ver estas parodias de los influencers que se ven atacados por otros o por personas reales.
Sí.
De hecho, ayer estuve un poco entretenido con eso porque yo digo, bueno, ¿cómo es posible que se pongan en la mira de todos, que quieran únicamente las cosas buenas, pero cuando les dan observaciones certeras, objetivas de cómo se deben hacer las claro. cosas, se superofenden y agreden verbalmente a las otras personas?
Así es.
Creo que tampoco hay que caer en ese punto, todos podemos cometer errores y creo que también si van a meterse en ese punto, pues que se tienen que informar un poquito, ¿no?
Yo digo que mucho.
Sí, porque estás llevando a un grupo de personas que son miles.
Sí.
Que estás mal informando y eso, pues, al fin
bien.
De cuentas
pues bueno,
está
este
mal.
Es el comienzo del programa. Ya ven que está un poquito entretenido, muy polémico. Nos avisan en cabina que tenemos que irnos a una pausa. Regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de un tema interesante, polémico, de los influencers que se dedican a dar información de medio ambiente, incluso de manejo y de un montón de cosas, de temas diferentes que tienen que ver con manejo de fauna silvestre y que incluso, pues, si no me equivoco, alguno de ellos, un mal manejo les puede costar la vida.
Claro.
Entonces, tú has manejado especies venenosas, tienes mucho conocimiento en eso, tienes una expertise y sabemos que cualquier descuido nos puede costar la vida. Estoy hablando tal vez de un heloderma, cosas que dices son ejemplares muy lentos, que no se mueven, que los puedes manejar fácilmente, pero un heloderma enojado, los he visto y son muy ágiles.
Sí, claro,
un cocodrilo jovenzuelo también son muy ágiles. Entonces todas estas cosas que vemos en las plataformas electrónicas, en internet, puede generar una muy mala información. Incluso hay gente que utiliza el Facebook para hacer campañas negativas en contra de otras personas, en contra de proyectos, en contra de construcciones, en contra de estos zoológicos, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, creo que la información no está regulada en los medios y creo que necesita ser regulada. Es complicado porque ¿quién lo va a hacer? ¿En qué esquemas? ¿Qué leyes? ¿Qué reglamentos? Okay. Sin embargo, hay que saber elegir qué observamos como padres, elegirle a nuestros hijos qué es lo que pueden ver, porque ellos todavía no tienen un criterio, son niños, son adolescentes y pueden ser mal influenciados por estos influencers.
Así es, efectivamente, pues nos referimos obviamente a los influencers que no tienen ninguna preparación, que no tienen ninguna experiencia en lo que es el manejo, rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre. Ni siquiera de la taxonomía misma de la especie saben que una especie puede ser exótica o obviamente se entiende que no es endémica, que no es de la zona, y liberan fauna silvestre, bueno, a mascotas no convencionales, animales que son considerados como exóticos, los liberan al medio ambiente por buena fe, por amor, porque realmente el amor a los animalitos es tan grande, pero lo que están haciendo es una barrabasada, es una barbaridad, es una contingencia ambiental.
Es un delito federal.
Es un delito, ya, ahí quería llegar yo, es un delito federal y no lo entienden como tal. Tú como biólogo, ¿qué me puedes decir? Ahora te la volteo. ¿Qué me puedes decir tú como biólogo las consecuencias de liberar una especie exótica en donde no es su hábitat natural, obviamente se entiende al decir exótico, ya no es su hábitat natural, ¿qué consecuencias puede existir tanto en el entorno como en las especies locales?
Terrible, puede haber una consecuencia terrible. No me voy a ir lejos, estamos en Puerto Vallarta, estamos en el Centro Universitario de la Costa, tenemos canales que se conectan hacia diferentes lagunas y hacia el Estero del Salado, tenemos una tortuga que es microendémica. Únicamente la podemos encontrar de manera natural en Puerto Vallarta y se encuentra en estos cauces de agua. Si las tortugas que tenemos como mascotas, esas de orejas rojas que compramos en el tianguis o en cualquier mercado, crecen en nuestras casas y las liberamos en estas lagunas, en estos cuerpos de agua, lo único que vamos a hacer es que desplacen a esos otros organismos. ¿Por qué? Porque son tamaños muy pequeños de una tortuga comparada con una muy grande. Se va a alimentar, se va a acabar el alimento de la otra pequeña, incluso hasta la puede matar, se puede alimentar de ella misma. Entonces, las afectaciones por liberar fauna exótica en un ecosistema puede ser terrible, terrible, y hasta tal grado de llegar a extinguir una especie. Sí, sí. Y eso realmente es un delito ambiental muy grave, y se está solicitando en la Corte Internacional para que se tome ya el medio ambiente como daños contra la humanidad.
Así es.
Y apenas está tratando de a ver si se acepta estas modificaciones para que el daño, lo que es genocidio y todos estos temas de corte internacional, también el daño al medio ambiente y específicamente la extinción de una especie es como puede ser considerada, no recuerdo ahorita la palabra correcta, pero a nivel internacional, una afectación al medio ambiente. Y en Puerto Vallarta puede suceder.
Sí, claro, puede llegar a suceder. Y pues estamos hablando de personas que se graban en videos y que liberan animales exóticos al medio ambiente, y pues bueno, lo hacen como buena voluntad, por amor a los animalitos, como les comento yo, pero la buena fe, la ley no la reconoce, y es obviamente, y también el desconocimiento de la ley misma no te exime del castigo.
Nos pasó ayer con la tortuga, no sé si tú estuviste viendo los mensajes, hay un grupo de un colectivo ambiental en donde están muchas de las personas que se dedican al medio ambiente, y una persona de ellas, Mónica, se encontró una tortuga en la playa, una tortuga terrestre. Le pedimos fotografías y resultó que era una tortuga exótica. Me dijo, ¿qué hacemos? Felicidades, tienes una nueva mascota.
Una nueva mascota y
ya no la puedes liberar.
Ponle burocracia, no sé, ponle nombre y apellido, como tiene ella varios animalitos así de que les pone nombre y apellido. Pues ponle Mónica Díaz, un saludo, ponle nombre a la tortuguita. Digo, ya es tu nueva mascota, es una obligación, tú lo sabes, y requiere cierta responsabilidad, no la liberes, por favor. Mira, en serio, ¿a dónde puede llegar todo esto? Y lo comentábamos, pues una persona que sigue mucho a una persona de Nogales, que tiene nombre como de Batracio.
Salta.
Como rana, ¿no? Algo así.
Salta,
¿no?
Sí.
Así, sapo, rana, sí. No sé, de Nogales. Pues agarró una tortuga y la liberó, y era una tortuga oídos rojas. La Trachemis scripta elegans, es considerada exótica en la gran mayoría del planeta. Y pues unas personas se meten a una casa aquí en Puerto Vallarta, un caso que yo lo viví y a mí me dolió. Porque esta persona se brinca a la cerca. En la cochera, una persona tenía de estas tortugas en una alberquita grande, ¿no? Uh-huh. Ah, no, se le hizo que eso era una cárcel para esos animales. Las roba, porque esa es la palabra. Uh-huh. Aparte, se brincó.
No
una
privada.
Propiedad uh-huh. privada. Se roba las tortugas, las entrega a una patrulla. Y la patrulla, obviamente, pues con las indicaciones que tienen, pues las liberan en el Cuapinole, en la laguna del Cuapinole. Obviamente se les dijo, no, es una exótica, no la liberen.
Ya la liberó.
Pero ¿qué creen? Ahí no termina la historia. A la semana amanecen atropelladas en una vialidad. Son tortugas criadas en cautiverio, nacidas en cautiverio.
No sabían.
Con una conducta de cautiverio. No iban a soportar el bullying que les estaban propiciando las otras de allá adentro, pero se salieron buscando, yo creo que su casa, no sé, y las atropelló un carro. Ahí fue el fin. A eso fue lo que llegamos. Una, robaste, que es delito. Dos, propiciaste una liberación de exóticas al medio ambiente. Ese también está penado. Tres, murieron.
Entonces, cuatro, te metiste a propiedad privada.
Es lo que mencionábamos. O sea, no es lo que uno desea realmente cuando ama a los animales este fin. Pero miden sus consecuencias, y gracias a esta persona de Nogales, pues mucha gente ha hecho eso. y es a donde llega el peligro de estos influencers con esa desinformación misma, ¿no? Ahora otra cosa, acaba de pasar lo del Lince. Uh-huh. Este tipo de Nogales rescató, fíjate bien, rescató del medio ambiente un lince. O sea,
tú has visto cómo se pone una madre cuando tienes una cría y la quieres capturar. Yo hasta hoy por la mañana venía escuchando el video, y no lo sé, tengo mis dudas.
Mira, les voy a decir algo y me van a odiar, y yo sé que, pero lo voy a hacer por un bien. Ódiame más, o sea, como dicen por ahí. Todos los shows grabados en un video, e incluso para Animal Planet, sí, National Geographic, están montados, señores. Están montados. Agarran un animal, lo ponen en un sitio y ¡oh! O sea, hasta Steve Irwin, su amigo Guess, era el que le montaba los animales. Le soltaba una serpiente marrón y luego ¡oh! ¡Aquí hay una serpiente marrón! O sea, está montado ese show, señores. Se los digo porque a mí de Animal Planet me quisieron contratar mis animales para hacer ese tipo de circos y no me presté. Y otras personas lo hicieron aquí en Puerto Vallarta. Y eso no existe. O sea, es montado, señores. Tú has trabajado en campo. Sí. Muchos años.
Sí.
Tú has trabajado en campo.
¿Cuánto te cuesta encontrar un animal?
A veces en meses no encuentras un bicho. En meses no encuentras. Y ellos a la primera lo encontraron. Discúlpenme, pero el show del lince está montado. Ese animal fue capturado por una persona, le dijeron que pues no, y chalala, y se lo entregaron a él y él lo montó ahí. Me atrevo a asegurarlo. Claro, me atrevo.
Claro.
O sea, el único lince que he visto en 30 años desde que me enteré hasta la fauna silvestre se me atravesó en la carretera aquí en la estancia y no alcancé a grabarlo. Fue el único lince que he visto en libertad.
Y que te la pasas en campo.
Y mira que sí, la paso en campo y con los ojos pelones a ver qué se me atraviesa, sí, qué veo. Y hemos visto maravillas de animales así de, ¡oh, mira! Mira.
Y con cámaras trampa por toda la sierra.
Exactamente.
Cámaras trampa que detectan el movimiento y detectan la poca luz en la noche y puede fotografiar a los organismos. Y aún así, solo uno he visto.
1,779 fotos tomamos en la sierra de Tomaclán y solamente en 3 fotos aparece un jaguar. Uno se ve el bigote, en otro se ve la colita y en otro sí se alcanza a ver el cuerpo entero. De 1,779 fotos que animales activaron esa cámara, solamente un jaguar pasó y fue evidenciado, obviamente, en una cámara trampa. O sea, sí, está montado, señor. Discúlpeme, pero todo, la mayoría de los shows, solo muy pocos conozco yo que no han sido montados y son influencers y sí dan información verídica, exacta, de acuerdo a su especialidad.
Sí, claro, entonces, y porque es gente que quizás sabe dónde se encuentran, ya tienen monitoreada la zona y cuando van a hacer una grabación, claro que no es nada montado, porque conocen los...
O bueno, simplemente te preguntan, por ejemplo, ahorita regresando en la media, vamos a regresar con una participación de una persona de aquí de la región, te preguntan, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿En qué temporadas? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Puedo usar flash? ¿Puedo manejarlos? ¿Puedo capturarlos? Necesitamos permiso especial de la Dirección de Vida Silvestre para poderlos capturar, para poder esto. Incluso hay algunas, la tortuga, para poderla observar necesitas un permiso federal también.
Así es.
La tortuga.
Y dime quién. La tortuga marina.
Marina.
La tortuga marina. Y aquí en Puerto Vallarta tenemos campamentos en diferentes lugares manejados por diferentes personas y cuentan con permiso algunos.
Claro.
Pero el permiso es por persona. Porque hay un pago de derechos.
Exactamente.
Entonces, ¿verdad?
Exactamente. Y estas personas no tienen ni un permiso de colecta. O sea,
los influencers.
Exacto. Estamos hablando de ellos, ¿no?
Sí,
los influencers no tienen ni un permiso de colecta. No tienen la asesoría y quien los está asesorando está mal asesorando a estas personas. Y estamos hablando a alguien de cejas tupidas y albatracio de allá de
Nogales.
Sí, o sea, la verdad. Y no, en serio, a mí me tiran que yo soy el que tira hate. El hate es tirar odio en redes sociales. No, realmente les está diciendo cómo deben de ser las cosas, cómo son, cómo nos ha tocado vivir a nosotros. Imagínate nosotros hacer toda esa tramitología, realizar todo.
Te lleva meses.
Meses. Luego aparte un informe. ¿Qué hiciste?
Sí. Y te ha costado. A ti inclusive, sabiendo todo eso, te han atacado.
Sí, claro.
Y pues uno entiende.
Sí, claro.
Pues
Por eso deberías traer galletas contigo siempre. Es una broma, porque siempre en algunos de los manejos que he hecho, algunas personas le dicen que les dé una galleta a los animales para que se metan a la caja.
Sí, sí, así es. Efectivamente, no, sí. No traigo galletas.
Por eso te comentaba lo de la hembra, de ese lince. O sea, si andaba con un hermanito y con la madre, olvídate, no, hubiera salido rayado.
Pero rayado bonito, o sea, la mamá lince sola o un macho
con
solo
sus crías.
Que te enfrentes con él. Ahora, protegiendo una cría, te lo juro que terminas más rayado que un tigre. O sea, te lo juro, no te va bien en la feria.
Así es.
Pero, bueno.
Tenemos que irnos a pausa. Nos comentan que vamos a pausa. Regresamos con una participación de Ray, el rojo, también otro de los hates.
Saludos.
Saludos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué onda? Bueno, pues yo soy Raimundo González, ¿no? Me dicen por ahí rojo, o así me conoce la mayoría. Yo pues me dedico a hacer algo de creación de contenido en internet referente a cuestiones biológicas. Soy biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara, específicamente pues de aquí del Cucosta, ¿no? El alma mater. Y bueno, con este tema que se está comentando, ¿no? Referente a ciertos personajes, ¿no? Que se dedican pues a tratar de hablar de ciertos temas ambientales o incurrir en este tipo de, pues, de cuestiones, ¿no? Prácticamente sabemos que al día de hoy el tema ambiental se ha puesto de alguna forma de moda, que digo, en primera instancia, pues qué chido, ¿no? Hacía falta que la preocupación por el patrimonio natural pues fuera también ya tendencia. Desafortunadamente, pues hay ciertos personajes que a mí me gusta llamarles, pues, vividores ambientales, ¿no? Prácticamente. Y ¿por qué? Pues porque se dedican a montar circos, ¿no? A montar una especie de espectáculo, de entretenimiento, que gira en torno a pues hacer manipulación de ejemplares, ¿no? Sin saber si tienen los permisos para hacer dicha manipulación, por ejemplo. También gira en torno a, de repente, pues hacer un cambio de uso de suelo sin permiso, ¿no? Solamente para supuestamente crear un santuario de especies mexicanas y que tener ahí a otro ejemplar como embajador, siendo que es una especie que pues ni siquiera se encuentra pues prácticamente pues en México, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo esto referente a, pues para ser específicos, de la ranita de Nogales, ¿no? El tema de Arturo Islas Allende y demás, es que se encargan de protagonizar una serie de actos que tratan de hacerlos ver como si fuera ambientalismo crudo y puro, ¿no? Con la evidencia suficiente para realizarlo. Y la realidad de las cosas es que no es así. No hacen las cosas como deberían de ser. En primer lugar, porque puede haber malos manejos. En segundo lugar, porque incitan a que esto se dé. Teniendo tantos miles de millones de seguidores, pues considero que, siendo sincero, es una responsabilidad bastante, bastante grande tratar de comunicarle algo al público que ve tu contenido, que ve lo que haces. Porque así como lo ven personas grandes o personas quizá críticas o quizá no, también lo ven niños o también lo ven jóvenes, que pues probablemente al manipular una serpiente también les vaya a interesar tratar de manipular una serpiente en campo, ¿no? Y todos sabemos, o bueno, los que estamos dentro de este ámbito, sabemos que el mejor manejo es el que no se hace, ¿no? En primera instancia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, incurren en una serie de delitos ambientales que, pues obviamente por desconocimiento lo están haciendo, pero recordemos que el no conocer la ley no te exime de cumplirla, ¿no? Prácticamente. Y bueno, el tema con estos personajes es que se basan en la creación de contenido de supuestos temas ambientales para obviamente pedir donaciones, conseguir dinero, ¿no? Hablándolo así tal cual, pues conseguir lana para sus intereses personales, un tema de egos también. Y cuando los profesionales en el tema les señalan o les dicen, ¿sabes qué? Esto no está bien, deberías de hacerlo así, esto no está chido como lo estás haciendo, o el mensaje que estás dando es equivocado, la intención es buena, pero hay que recordar que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso, pues prácticamente o le llaman detractor o tratan de minimizar su trabajo o simple y sencillamente de no prestarle atención, ¿no? Esperando que en algún punto nadie más escuche lo que se está diciendo. Afortunadamente, estas últimas semanas han sido pues bastante fuertes para esta clase de personajes, ¿no? De vividores ambientales, como me gusta decirles a mí. Y es que ya los malos manejos han sido tantos y ha sido tanta la molestia también de las personas que se dedican en este rubro a tratar de hacer divulgación, a tratar de concientizar a la población, haciendo educación ambiental, entre otras cosas. Pues bueno, la molestia ha sido tanta que así como se viralizan sus contenidos o se viralizan muchas otras cosas, se ha comenzado a viralizar esta cuestión de lo que está mal en temas ambientales, ¿no? Tenemos ahí el claro ejemplo de cuando cierto partido de cierto color, ¿no? Que se relaciona mucho con la vegetación, pues prácticamente compró a influencers para hablar bien de él, ¿no? Y es prácticamente lo que pasa, pero ahora en el sentido de que la comunidad se está dando cuenta de los grandes errores y lo grave que es tratar de manipular especies, tratar de hablar como si tuviesen la verdad absoluta, cuando en realidad no se basan en la evidencia científica y el conocimiento generado por las instituciones, y que esto pues a su vez se traduce en la normativa ambiental vigente que deben de cumplir o tratar de cumplir para realizar las actividades que están llevando a cabo. Entonces, ha habido una oleada de personas que la neta está impresionante, se han encargado de comunicarle a la sociedad lo que está mal con esta clase de personajes, de invitar también a las personas que consumen contenido, que no vean esta clase de contenido, que vayan más a canales de divulgación, que se vayan más a revistas científicas, que se vayan más, pues obviamente, con expertos en el tema que pudiesen ser más provechosos a la hora de hablar de un tema en específico, ¿no? Ya sea de divulgación, ya sea pues de ciencia específicamente en algún tema, manipulación o demás. Entonces, es muy interesante porque vemos que ahora en día también las generaciones que se están metiendo al tema de la creación de contenido, siendo profesionistas, y me refiero a desde médicos, veterinarios, biólogos, ingenieros, físicos y demás, la realidad es que están comenzando a generar una especie de cambio en la mentalidad de los que consumen el contenido, y hay muchas personas que ya no solo se meten a ver comedia, ¿no? Que se meten a ver divulgación, que se meten a ver qué es lo que están haciendo ciertos creadores como documentales de vida silvestre y demás, ¿no? Obviamente con la distancia que debe de ser, con el equipo que debe de ser y demás. ¿Qué pasa con estos vividores ambientales? Pues que ya mucho tiempo se estuvieron sirviendo con la cuchara grande para tratar de hacerse ver como una clase de Steve Irwin a la mexicana, ¿no? Prácticamente. Y ahora, pues ya hay muchas personas dentro del gremio y de otros que se han encargado de decir a la sociedad, ¿sabes qué? Esto no está bien por esto, esto, esto y esto, porque en la ley lo menciona, ¿no? Porque el conocimiento científico que existe también lo dice. Y al final nos damos cuenta que está comenzando a haber una especie de revolución tanto en la creación como en el consumo de contenidos. Y pues bueno, la verdad, esta clase de personas, de vividores ambientales, ¿no? O personas que le pagan a otros influencers para hablar bien de ellos mismos y demás, pues nos damos cuenta que no es lo que la sociedad quiere consumir y poco a poco van a ir desapareciendo. Ahora, si están incurriendo en delitos ambientales, como lo es el caso de la renta de nogales, al extraer a un ejemplar de vida silvestre y llevárselo y luego enterrarlo y hacerle una sacrosanta sepultura y demás, pues bueno, ahí la autoridad competente tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, porque no es el único que hace eso, ¿no? Hay muchas otras personas ahí alrededor que hacen esta clase de cosas y lo disfrazan de buenas intenciones por el ambiente. Entonces, pues nada, que se ponga a chambear las autoridades que se tengan que poner a trabajar, las personas que consumen contenido, pues sean más selectivas, más críticas y más analíticas en la cuestión de qué es lo que van a consumir. Y pues nada, invitarlos a que, la neta, hay muchas personas que hacen cosas bien chidas ahí, ¿no? Desde, por ejemplo, el programa de radio en el que nos encontramos dando un mensaje el día de hoy, es 100% hablar de temas ambientales para tratar de concientizar a la población, tratar de informarle a la sociedad qué es lo que está ocurriendo y cómo es que serían, pues, mejor las cosas, ¿no? De hacerlo como debería de ser. Pues nada, eso sería todo de mi parte. Pues ya saben, todo el mundo me conoce como Rojo, Raimundo González, biólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Saludos, Jaime, y pues ahí a toda la banda que esté contigo.
Ahí tuvimos la opinión de El Rojo, del RAI, amigo también egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué opinas, Armando?
No, pues El Rojo tiene toda la razón y lo he visto en varios lives, en redes sociales.
Se debate, ¿no?
Pues lo que pasa es que, bueno, su trabajo, la intitulación fue de leyes ambientales.
Sí.
El mío también fueron de las lagunas que existen en las leyes ambientales. Y no son lagunas, son mares enteros las que tenemos aquí. Sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista. Él también es un influencer. Uh-huh. Maneja temas de medio ambiente, pero pegado a, como él dice, a derecho a la legalidad mismo de la tramitología que se necesita y por el bienestar del medio ambiente, pues sí lo hace bien. Un saludo, Rojo, te mandamos un saludo desde acá, si te seguimos y si te vemos, y totalmente de acuerdo con lo que él dice. Y pues ya lo dijo él, yo no lo quería decir, yo pero también. Ya lo dijo él, vividores. Por cierto, les tengo un mensaje de Ranita Nogales. Dice, los colegas biólogos, perdón señor, pero no son colegas, usted no estudió biología. Son unas personas prepotentes, egoístas y envidiosos. En lugar de verlo a uno como amigo, ven a uno como rival. Ellos como científicos, entre comillas, creen saberlo todo, pero no. Esa gente son ateos, agnósticos, ocultistas y satánicos. Tenga mucho cuidado con los biólogos. Biólogos buenos que hacen bien a otras personas son contados. Pero sí me arrepiento de no haber estudiado biología, ya que esa carrera nunca me ha dado de comer y me ha hecho pasar momentos de... O sea, ya, ahí les va el mensaje de la ranita. No soy yo, aquí está, se lo tengo, aquí lo puede ver, lo tenemos grabado.
O sea, primero le ataca a los biólogos y luego dice que se arrepiente de no haber estudiado biología. Entiendo.
O sea, yo quiero ser satánico, quiero ser agnóstico, pero... No, esto obviamente va después de que él ve que los mensajes que uno le hace llegar constructivos, en serio, son constructivos, no tiramos hate, o sea, le decimos las cosas como deben de ser. Esa es su respuesta, él es lo que él piensa. Y también Don Cejitas piensa lo mismo, O sea,
le ha tirado,
y el ego lo tiene, pero acá. Uh-huh. O sea, el ego lo tiene muy elevado. Y cómo no, le ha funcionado su trabajo. Tiene millones de seguidores.
Exacto, el ego va con sus seguidores, ¿no?
Exactamente.
O sea, se cuenta con los seguidores.
Pero ya lo dijo Rojo. Los seguidores que tienen estos tipos, lamentablemente, no siguen a la ciencia. Y tú me preguntabas, pues, ¿cuántos seguidores tienes? Pues yo no me considero influencer, tengo 3,000 apenas, y no me considero influencer y no quiero ser influencer tal cual, pero lo que pasa es que la información que nosotros compartimos es científica,
probable.
Y lamentablemente a la gente le aburre, lo que quiere ver es este tipo de circos, señores, este circo de payasadas, seguir alimentando a vividores. Yo no lo dije, lo dijo otra persona, yo no me lo estoy replicando tal cual. Entonces, pues estas personas son las que quieren seguir con estos, pues adelante, ¿no? Ya se les está diciendo, personas que tienen una profesión, personas que tienen cierta experiencia, ya se los acaban de comentar. No van por ahí las cosas y lo siguen haciendo. Pero en algún momento la ley los va a alcanzar.
¿Qué te parece si regresando hablamos de... ¿qué está haciendo la autoridad? Bueno. Vámonos a un corte y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Regresamos, Estereofónico, estamos platicando de estas personas que se dedican a influenciar a través de los medios de comunicación y donde mucha de su información pues no es la correcta. A mí me encanta ver los documentales. Yo crecí viendo los documentales de Jacques Cousteau. Gracias a él estudié biología.
David Attenborough.
Sí, entonces ya más adelante, mucho más adelante, salió este señor manejador de fauna silvestre porque Jacques Cousteau no era manejador, era
explorador.
Y ya Steve Irwin sí era manejador de fauna silvestre, ya le ponía más emoción, etcétera. Entonces te va generando ideas, yo quiero hacer, yo quiero mover, etcétera, pero te dan información científica atrás de ellos hay muchos expertos. Afortunadamente, actualmente trabajo con un grupo de personas que están de la mano de los hijos de Jacques Cousteau. Entonces, sí veo todo el equipo que traían atrás, de filmación, de técnicos, de científicos, de expertos, de buceos, de pescadores, etcétera, que daban toda esa información. Acá estos señores, la verdad, sí les falta mucha información. Acérquense a los que tienen esa información.
Y justo, digo, ahorita que lo estás mencionando, estoy recordando aquellas épocas de mi infancia donde yo veía los programas, y todos los programas de manejo de fauna al principio te ponían una nota que decían, no lo intentes. Exacto. Entonces, sí tenían mucha, a lo mejor como mencionas, Armando, era montado todo, pero aún así te indicaban que nada de esto lo tienes que hacer en casa, o no quieras replicarlo porque no puedes, o sea, es peligroso.
Y muchos de esos programas de documentales que han venido aquí a Puerto Vallarta siempre cuentan con los permisos de las autoridades para poder hacer grabaciones y para poder hacer manejo de fauna silvestre. Toda la fauna silvestre, toda en México, está protegida. Así sea una hormiga, así sea una araña, toda la fauna está protegida. Y algunas tienen mayor categoría de protección, que son las de la norma 059. Y algunas tienen todavía mayor categoría en su hábitat, que es la 22, etcétera, que son los ecosistemas de manglar, humedales. Entonces, tenemos realmente leyes que podrían ayudarnos a proteger, pero también de esa manera nos pueden decir qué hacer y qué no hacer. Y una de ellas es, cualquier persona que pueda ser incluso técnico, que quiera ser técnico de una unidad de manejo ambiental, debe contar con la experiencia demostrable para Gracias. Poderlo hacer, y que la autoridad te otorgue por escrito el permiso para hacer el manejo de cierta especie. Estos señores no tienen ni idea.
No tienen idea, ni siquiera, como lo comentaba Rojo, el cambio de uso de suelo de un terreno en Culiacán, donde iba a ser el santuario, que primero fue 2 hectáreas, luego de 10, luego de 22 y terminó siendo no sé cuántas, no hicieron el cambio de uso de suelo adecuado para hacer el santuario de un elefante asiático. Señores, es asiático, porque muchos lo compartieron incluso con conocedores que era africano. No, este es asiático.
Lo querían hacer símbolo del municipio.
Claro,
no sé qué onda.
Sí, o sea, por Dios, ¿cómo voy a hacer símbolo?
Imagínate. Oye, las especies endémicas, yo Orando,
muriéndose,
¿no?
Sí, extinguiéndose.
Exactamente, sí, no inventes. O sea, un qué? Elefante asiático. Ajá. Es como si aquí nosotros hiciéramos. Miren, es tan ridículo como los nombres de los tigres del norte, como los tucanes de Tijuana. No hay tigres en el norte, señores, ni tucanes en Tijuana. Pero así más o menos, ¿no? Como sí. Ese tipo, ¿no? Vamos a hacer el símbolo de.
Del elefante Culiacán.
Un elefante asiático en Culiacán. No, señores, no. Hay cosas que no van. Y bueno, lo que tanto Rojo se peleaba ahí en las redes, y con justa, y con los pelos de la burra en la mano, decimos en mi rancho, es de que no se hizo ningún cambio de uso de suelo. O sea, y el manejo del elefante que tanto fue viralizado por Don Cejitas, que él lo salvó de dónde, señores? Lo salvó de una unidad donde estaba mantenido. Miren, a ojo de buen cubero, ni desnutrido, ni enfermo, ninguna patología observable hasta el momento tenía el elefantito. Así es que no lo rescató de una muerte segura. A ver, ahora me estás diciendo que eres hijo de Odino, qué caray. Muerte vamos a tener todos. La muerte la tenés segura. Big Boy algún día se iba a morir. Pero no, que hay que se iba a morir ahí. Durante 5 años desde que salió esta ley prohibitiva. Exacto. De no animales en los circos, que no hicieron ningún santuario ni no rescataron ninguno, y que animales. El 80% de esos animales fueron muertos, hoy son piezas de colección de taxidermia. Entonces este animal desde hace 5 años pues estaba bien alimentado, estaba bien cuidado. O sea, yo no le veo ninguna diferencia a como lo tenían antes, a como cuando él lo presenta después de que lo rescató. Sigue encadenado, señores, véanle bien la patita. Ah, pero no era cadena, era un cinto, pero está amarrado.
Sí.
O sea, ahí son las incongruencias. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo con este elefantito tampoco, que tanto se hizo viral y que a todos nos tiraron, que nosotros éramos los haters. Realmente no rescató nada, no hizo ningún bien del animal. Compró un animal exótico, lo llevó a otro lugar y quiere hacer un santuario de un animal exótico en nuestro país.
Sí, lucrar con eso.
No, o sea, es que no es un santuario.
No, es un encierro. Es un encierro tal cual. O sea, ante cualquier plan de manejo va a ser un encierro.
Sí, o sea, sí. El detalle aquí que yo veo, digo, ¿por qué hizo tanto show cuando, como dicen, lo iba a tener donde mismo?
Porque es un show, es un que show. Le iba a
por
dar.
Por eso, pero entonces, que es que aguante vara, sí, así, sí, o claro. Sea.
Es como aquí, si llegaras y dijeras, bueno, vamos a hacer un santuario en la parte alta del estero, unos escurrimientos, está desapareciendo un hábitat para mantener una especie exótica. Es el tema. Está desapareciendo un hábitat al hacer el cambio de uso de suelo para mantener una especie exótica. Claro. Yo desconozco en qué condiciones se encontraba el uso de suelo. Si era árido, si ya era urbano o qué. Pero si fue área verde, área natural, lo modificas, entonces estás poniendo en riesgo realmente otras especies.
Así es.
Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Muchas veces por querer hacer las cosas por sentimientos,
¿no?
Con amor, por amor, por sentimientos, estás afectando más. Otra. Lo mejor para mí es cuidar, proteger un hábitat. Así es. Porque proteges más de cientos de especies.
Así es.
Si proteges un humedal, proteges más de 900 especies. Pero si proteges una sola, que ni siquiera es endémica, no hay congruencia ambiental. Entonces hay que tener cuidado con eso y dar información correcta.
Sí, efectivamente.
Y pues que no nos odien, ¿no? La gente, porque...
Mira, de todas formas nos van a odiar.
No, yo sé, pero por el simple hecho de creen que por ser biólogos, veterinarios, expertos en el tema, lo hacemos como ataque, y pues no es ataque,
no hay
es
que
así
atacar,
como...
No hay que atacar ni ser envidiosos. Yo lo que sí le reconozco al señor es que ha encontrado la manera de llegar, llevar la información a muchas personas. A lo mejor no es la información adecuada. A mí me gustaría que la cambiara y manejara...
Pero no te va a escuchar.
Pues sí, pero no me va a preguntar.
No, y se lo han dicho.
Otras cosas, que sea informativa, ¿no? Porque realmente es un circo.
No, más bien lo que tenemos que hacer es, no sé, por ejemplo, Rojo, ganarse a los influencers, ganarse a los seguidores de Arturo, convencerlos de que él está mal y ya con eso lo acaban.
Pues sí, es que... la verdad sí. Pero pues bueno, usted es libre de escoger lo que claro. Vea y de seguir lo que tenga que seguir. Aquí solamente le
si
estamos brindando la información que sería lo correcto, y no lo decimos nosotros, lo dicen las leyes, lo dicen los protocolos que existen de manejo de fauna silvestre, de rescate de fauna silvestre. La legislación tiene que llevarse a cabo al pie de la letra. Tenemos leyes ambientales, pues sigámosla. Es más, han dicho en un live, uh-huh. Dijeron, ¿para qué le avisa la autoridad si nunca hace nada?
No. Debe tener autorización para traslado de fauna silvestre.
Así es, ¿para qué le aviso? Cuando ya me den mi respuesta, el animal se murió, yo lo hice por corazón. No digas eso en las redes.
No,
o sea, no le digas a la gente que se brinque las
sí,
trancas.
No.
Y lo que íbamos a platicar ya se nos fue. ¿Qué ha hecho la autoridad?
Sí.
¿Tiene evidencia?
Hay mucha evidencia en las redes para que tome cartas en el asunto.
Así es, y si existe la denuncia, que alguno, más de alguno, debió de haber hecho la denuncia, bien para esta persona, y pues esperemos que las autoridades pues den una respuesta, ¿no? Satisfactoria por el animal, por el bicho,
claro.
Por el medio ambiente, no por nosotros que nos hagan caso, o a los que digan que nos hagan caso, no, es que tal cual es, no hay vuelta de hoja, es cuadrada, es un cuadro, hay que seguirlo. No te puedes brincar las trancas, brincarte la ley, estar sobre la ley haciendo cosas de corazón. No, señores, no va por ahí. Nosotros hemos estado trabajando, sí es engorroso, lo reconozco, tú sabes, es engorroso a veces toda la tramitología y todo lo que conlleva a realizar un buen plan de manejo para una liberación, para hacer un santuario, para rescatar a un animal, para liberarlo, para trasladarlo, para todo lo que tenga que llevarse. Entonces, miren, ejemplo, yo tuve una ocelota año y medio en mi casa, pero yo avisé, informé, y ¿saben qué es lo que me dijeron? Cuídala hasta que salga la autorización de la liberación. Año y medio, estuvo en mi casa, la operé, le pusimos un clavo intramedular, se rehabilitó. Este animal al final se fue a Guadalajara, le hicieron pruebas de conducta y obviamente ya autorizaron la liberación y se fue a Bolaños. Y venía aquí del Cuale. Uh-huh. Y la liberaron en Bolaños. Y se fue la ocelota bien feliz.
Hubieras hecho una
película. ¿Era adulta? ¿Juvenil?
Adulta, juvenil.
Por ahí hay un video que me encanta. Me encanta también, de un par de linces, cachorritos. Bien bonitos, bien lindos, pequeñitos, y hacen una pregunta, uno de ellos dice, bueno, ¿y se van a liberar? Y el otro dice, no, porque están improntados. tiene como una semana máximo con ellos. Y dices, qué terrible. Hay rehabilitación para estos animales de fauna silvestre. Nosotros tenemos una gran cantidad de mapaches todos los años, de tejones. Hoy tenemos la suerte de que regresó ya con familia. Y sabemos que va a estar con nosotros hasta que llegue a la edad de que ya busque pareja, que quiera buscar pareja. Llegando a esa edad, solito se va a ir, se va a apartar de nosotros, ¿no? Y después va a regresar, pero va a estar en ese proceso de separación poco a poco, y es la rehabilitación que les damos nosotros. Les damos su espacio, solos van y regresan hasta el momento en que dicen, ya, soy completamente silvestre, me voy una manada y ya no regreso.
La ventaja nuestra es que estamos en el hábitat de ellos, o sea, que es una jaula gigante.
Pero fíjate, aún así yo tuve que estar al pie de informes y de avisar, y realmente pues la misma autoridad me lo dejó ahí, ¿no? Me dijo, sí, quédatelo ahí, quédatelo hasta que lo esté listo para liberar. Sí, vamos a ver en este caso el PREP, a ver dónde nos dice que lo liberemos, el de felinos. Bueno, pues dijeron que en Bolaños, pero año y medio lo tuvimos en la casa, pero no fue por mis gustos.
Claro,
no,
claro.
No,
claro.
Mis encantos, que yo lo quería cuidar, ¿no? Sí. Todo se tuvo que informar. Ellos no informan nada a la autoridad, y creo que esperamos a que la autoridad haga algo.
Armando, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Olga, gracias. Se nos fue el tiempo, tenemos que irnos. Nos vemos el próximo lunes. Hablamos de un tema también interesante. Hasta pronto.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.